mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Se va y se fue. El plan B a punto de desaparecer.
El llamado Plan B de la reforma electoral podría quedar sepultado este jueves 22 de junio, cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicie el análisis y discusión de su segunda parte. El ministro Javier Lainez Potisek propondrá declarar su invalidez. La probable invalidez del llamado Plan B exhibe el desaseo con el que se condujeron los diputados y senadores durante su aprobación. El pasado mes de mayo, 9 de los 11 ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron invalidar la primera parte del Plan B al considerar que existieron claras violaciones al proceso legislativo. El proyecto fue presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien argumentó que se violaron los artículos 71 y 72 de la Constitución mexicana. Con ello se venía abajo las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La decisión de los magistrados provocó que el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, acusara a los ministros de no representar los intereses de la sociedad y daba a conocer que ante la invalidez del Plan B, el gobierno federal impulsaría el Plan C en las urnas. Por su parte, la oposición se mostró contenta con la decisión y argumentaron que el fallo dejaba en claro que se debe privilegiar el diálogo y no el fast track o mayoriteo de Morena. Este jueves 22, los ministros de la Suprema Corte volverán a sesionar para analizar la segunda parte del Plan B. El ministro Javier Lainez Potisek presentará su propuesta en el sentido de invalidar la segunda parte de dicho plan con el argumento de que se presentaron violaciones al proceso legislativo para su aprobación. ¿Conocían los legisladores los riesgos que corrían al aprobar en fast track las reformas? ¿Será este uno de los triunfos más importantes de la democracia?
Y para platicar de ese asunto, saludamos a nuestros invitados a la mesa como cada 8 días y me da muchísimo gusto recibirlos esta mañana. Los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Voy a saludar con mucho gusto a Juan Luis Íñiguez. Bienvenido, Juan Luis, ¿cómo estás?
Apreciado Ángel, un gran gusto estar nuevamente en RR Noticias. Un enorme saludo a quienes nos escuchan en este día.
Don Sergio Camacho, ¿cómo le va?
Don Ángel, también con el gusto de estar cada miércoles en la mesa de análisis político de RR Noticias.
Saludo también esta mañana a Víctor Alfonso Cuevas. ¿Cómo estás, Víctor?
Muy bien, afortunadamente, mi estimado Ángel, pero sobre todo muy contento de estar en la mesa más comentada.
Bueno, vamos a tener a Jesús enseguida, ¿verdad? Andamos en el proceso de saludar a mi querido Chucho Méndez y por lo pronto, pues, ¿qué les parece si arrancamos esta mañana? Ya lo decía Tere ahorita en la cápsula de contexto, el tema precisamente del Plan B, pues ha dejado muchos comentarios, pero ha dejado también pues esta sensación de que engolosinados como estaban los legisladores del Partido Morena y sus aliados, cometieron una serie de pifias, de las cuales pues obviamente ha habido diversos colectivos e inclusive personas que a título personal han presentado estas controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una de las preguntas que hacía Tere, y la retomo, ¿sabían los legisladores los riesgos que estaban tomando de aprobar así a la carrerita todo lo que hicieron? ¿O se les fue de las manos y hoy están pagando las consecuencias? ¿Qué opinas de este asunto, Juan Luis?
Pues sí, Ángel, no solamente es un tema de forma, sino también de fondo. Se aproxima otra posible y deseable derrota judicial para este régimen, pero yo quiero darle prioridad y énfasis a lo que significa, en primer lugar, la ratificación de la posición de la Corte como el contrapeso más destacado hacia el irresponsable Poder Ejecutivo, pero también reconocer y destacar a los miles de ciudadanos que de forma totalmente pacífica y patriótica conectaron la mente con el corazón para darle paso a la conciencia y en un episodio histórico manifestaron en la calle, en las redes y con un compendio inédito de 360,000 firmas una postura participativa para defender la democracia, la legalidad y presentar un profundo rechazo a las desequilibradas aspiraciones de quienes pretendían acceder tramposamente al control electoral del país desde Palacio Nacional. Disfrazado esto, obviamente, de una falsa austeridad en un proyecto de reforma plagado de violaciones al procedimiento legislativo, es decir, dañino en la forma y fondo. Finalmente puedo decir, triunfó la marea rosa, ganó la razón.
Gracias, Juan Luis. Bueno, Sergio Camacho, preguntarte lo mismo. Yo creo que el engolosinamiento, el agandalle que tuvieron los diputados de Morena pensando que pues podían aprobar todo a la carrerita y mayoritar a todos, les redundó en desaseo legislativo. De ahí se agarraron muchos de los colectivos que presentaron estas controversias y pues se los van a echar para atrás, Sergio.
Sí, así es, Ángel, es un asunto que parece ya irreversible la caída del plan B en su primera y en su segunda versión, y como lo comentaba Juan Luis, ¿no? Bueno, en cuanto a la forma y el fondo, qué desafortunado que el tema de la forma sea algo que afecte lo que pudiera haber sido un proyecto de mejora para muchas instituciones, en el caso particular el INE, que se estuvo queriendo trastocar, a la misma Suprema Corte que traía por ahí iniciativas el Ejecutivo, pero insisto, o sea, la forma debió haber sido la adecuada en generar propuesta, en generar diálogo, discusiones y generar al final el consenso para la aprobación de algo que hubiese sido genuinamente positivo para el país. En caso contrario, atentando contra la forma y contra el fondo, bueno, pues como dices, se engolosinaron en querer actuar como han tenido de repente a las cámaras o a la Cámara de Diputados de inicio, como oficiales de partes de aquí te va esto para que me lo aprueben sin moverle una coma, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ¿cuáles son las consecuencias? Esto donde exponen también a la Suprema Corte al escrutinio social, donde de nuevo se ponen los dos bandos, ¿no? Los conservadores, como dice el presidente, y los que tienen en el momento la razón.
Bien, gracias, Sergio. Víctor Cuevas, ¿van a echar en la Suprema Corte esto para atrás como consecuencia de las pifias legislativas de Morena?
Me parece que es evidente. Al final del día, la propuesta del ministro Lainez lo que señala es justamente el hecho de que el gran tema central para echar atrás esta serie de reformas es la falta de discusión deliberativa, que en esencia es a lo que se dedica la Cámara de Diputados y es su mandato constitucional, discutir entre las 300 voces que están ahí precisamente para demostrar la opinión de todo el país, los cambios que se le dan a las leyes, a las normas, en función precisamente de ese diálogo democrático donde se argumenten las razones. Y dice el ministro Lainez, lo que no hubo fue esa deliberación. Entonces, el procedimiento, como bien se ha mencionado, pues está plagado de esas irregularidades, porque al final del día tiene razón don Sergio Camacho. La Cámara de Diputados, en la que tiene el control Morena, pues se convirtió nada más que en el repetidor de lo que López Obrador quiere y con la única intención de llevar a cabo la voluntad de López Obrador sin cuestionarle nada.
Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Jesús Mesa Aguilar, te saludo con mucho gusto en esta ocasión, mi querido Chucho, ¿cómo estás? Buenos días.
Órdenes.
Qué bueno que estás con nosotros el día de hoy. Oye, preguntarte, Jesús, ¿qué opinas acerca de esta circunstancia? Es decir, ¿crees que van a echar los ministros para atrás lo que quedaba del plan B?
Pues mira, yo creo que tendrán que dar una excelente buen análisis de lo que se solicita y de lo que se pretende. Y seguramente su sabia capacidad en el análisis justamente de si pasan los límites de una ley, pues seguramente que son los garantes de preservar la ley como deba de ser, con el propósito de no trastocar intereses de terceros, como así es la Suprema Corte de Justicia.
Ok, muchas gracias, mi estimado Jesús. Bueno, vamos a más del contexto de la mesa de análisis. Esta mañana, Tere Garay, la directora de RR Noticias, te la presenta.
La segunda parte del paquete de reformas abarca cuatro leyes que involucran cambios en la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral. En ellos incluye la reducción de los salarios de los consejeros, la eliminación de los fideicomisos y la destitución del secretario ejecutivo. El proyecto de sentencia fue entregado a los ministros y consta de 157 fojas que serán discutidas en el Pleno. al hablar sobre la propuesta del ministro Javier Lainez Potisek que se analizará en el Pleno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reprochó que dos ministros que propuso para la Corte a la primera se deslindaron y se fueron a acomodar al bloque conservador, alegando que son independientes. Este jueves podría confirmarse que el plan B nació muerto. La oposición podría anotarse un punto a su favor al menos de aquí hasta que se lleve a cabo los procesos electorales del próximo año, en donde Morena buscará sí o sí alcanzar su llamado plan C. De ser invalidada la segunda parte del plan B, ¿qué reacción tendrá Morena y sus aliados? ¿La Suprema Corte de Justicia de la Nación terminará por enmendarle la plana a los legisladores? ¿Darán los magistrados la estocada final al plan B?
Bueno, pues uno de los temas centrales de este famoso plan B que propuso el presidente de la República y que, bueno, pues llevaron a cabo prácticamente sin chistar los legisladores morenistas, muy probablemente será echado para atrás el día de mañana en el máximo tribunal de este país, que es la Suprema Corte. Uno de estos elementos centrales del plan B era adelgazar la estructura del Instituto Nacional Electoral, la reducción de sueldos, pero también el hecho de que se iba a correr a miles de funcionarios del Instituto Nacional Electoral, que no son políticos, que no están metidos en ningún partido, sino que simple y sencillamente son ciudadanos que pues han tenido muchos años trabajando ahí en la máxima institución de organización de elecciones en este país, que además ha sabido hacer muy bien la chamba durante todos estos años. El ejemplo más reciente, las elecciones en Estado de México y en Coahuila. Pero hubo un encaprichamiento presidencial con la intención de desmantelar al INE. A final de cuentas parece que lo lograron avanzar Morena y sus aliados, pero se lo están tumbando en la Suprema Corte y todo parece indicar que esta parte fundamental del plan B mañana también será votada y será enviada al cajón de la basura. ¿Cómo lo ves, Juan Luis?
Pues con mucha esperanza, Ángel, finalmente se confirma que México despierta, reacciona, manda señales al mundo de que no queremos ser Venezuela, pero no porque Morena deje de intentarlo, sino porque este país está mayoritariamente consciente del esfuerzo y de las vidas que costó tener uno de los mejores sistemas electorales del planeta. Lamentable la postura del presidente, hoy ya convertido en un jefe de partido, en la versión más repugnante y chafa del viejo PRI, apostando en arrasar en las próximas elecciones para tener 2 meses con mayoría en el Congreso para intentar de nuevo hacer de las suyas. Por eso tenemos que estar muy pendientes, Ángel. Este triunfo es parcial. No podemos quedarnos tranquilos ni conformes. Tenemos que seguir trabajando principalmente en el despertar de la conciencia cívica del pueblo, que es prácticamente un hecho. Y bueno, pues vemos bien que ya vendrá la ocasión de hablar precisamente de lo que debe de ser una reforma electoral en términos correctos.
Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, pues lo decíamos, este factor importante del plan B, el desmembramiento y desmantelamiento del INE, pues parece ser que no sucederá.
Así es, Ángel, como lo comenta Juan Luis, ¿no? Bueno, pues cada quien está haciendo su trabajo, ¿no? Algunos de manera adecuada y otros de manera inadecuada. Y lo que insisto, ¿no? Vamos, cuando hay oportunidad de hacer mejoras que se tendrían que realizar a través del consenso, se insiste en forzarlas a través de la presión, de la apuración, o de simplemente querer agandallar por mayoría, ¿no? Sin realmente abrir al consenso de las mejoras y, bueno, pues insistir en todo lo que hemos estado viviendo de polarización. Y así se va a ir otro probable trienio, hablando de la Cámara de Diputados, donde si bien hubo oportunidades de generar mejoras, pues se van a quedar en la simple expectativa. Habrá que ver qué sucede en el futuro. Ya también lo anunció ayer el presidente, que el día antes de irse con la nueva Cámara formada volverá a presentar su propuesta, que esperemos esta vaya con la misión de lo que tiene que cada quien hacer de su trabajo, analizarla, discutirla y que realmente presente una mejora para el país.
Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. Víctor Cuevas, la parte medular de este plan B, que era desactivar y desmantelar al INE, pues no sucederá por ahora.
Así es, mi estimado Ángel, y es que era una de las pretensiones del presidente López Obrador en el ánimo justo de debilitar al Instituto Garante de la Democracia en nuestro país. Pareciera ser que es una vieja vendetta que venía persiguiendo al presidente por varios años, y es que no le termina de perdonar o de responsabilizar al INE por su derrota electoral en el 2006, porque para López Obrador, como lo sabemos todos, eso fue un acontecimiento de fraude, cuando está históricamente demostrado y muy bien documentado que simple y sencillamente perdió las elecciones. Y en esa reacción, pues lo que busca es precisamente tomar el control total de las instituciones en nuestro país, garantizar la continuidad de su movimiento a partir precisamente de estas técnicas de autoritarismo y de totalitarismo, donde lo único que da cuenta pues son de esas ambiciones de dictador y de esas pretensiones antidemocráticas que lo han caracterizado en las decisiones que ha tomado durante los años de su gobierno. Creo que precisamente el hecho de que el Instituto Nacional Electoral se mantenga fuerte, se mantenga ciudadano y mantenga su autonomía es algo de lo que debemos de estar orgullosos, y es algo que tenemos que seguir defendiendo con López Obrador y con cualquiera que pretenda dañar a la democracia en nuestro país.
Gracias, mi estimado Víctor. Jesús Méndez Aguilar, uno de los intereses que era desactivar al INE, yo creo que no se va a concretar, por lo menos por ahora, Jesús.
No era desactivar al INE, más bien era democratizar no solamente la elección, la capacitación, el profesionalismo y desde luego el que se tuviera un elemento que garantizara justamente o que garantice la equidad en cualquier tipo de contienda. Y de ahí entonces que se puedan hacer otros ejercicios que cuando se requieran se puedan hacer, es lo que se pretende. Y de ahí entonces que no le veo yo ningún riesgo de ninguna naturaleza, porque al final está garantizada ese carácter democrático que se quiere para esta institución. Tan es así que, bueno, pues están ahorita en ese pensamiento, están ajustando justamente no solamente salarios, sino personal, etcétera, con el propósito de que sea un órgano que funcione y que sea el garante de lo justo y de lo que deba de ser en cuestión política nacional.
Bien, muchas gracias, Jesús. Vamos a el siguiente planteamiento. La verdad es que luego, pues la narrativa de la 4T y de Morena perdiendo ganan. Es decir, pues ya les van a echar para atrás el plan B, y entonces desde Palacio Nacional se dijo que se va a lanzar un plan C, pero al mismo tiempo me parece que llegado el momento se va a utilizar esta decisión por parte de los magistrados como un argumento, como un elemento narrativo para decir que, pues ya saben, que la mafia del poder conspiraron y echaron para atrás la decisión del pueblo bueno y patatín y patatán. ¿Cómo lo ves, Juan Luis?
Pues es que, Ángel, este gobierno era obvio que no iba a dar un solo resultado por la razón de que están estacionados en otra época. En lugar de aprovechar su turno histórico en el poder que les concedió legalmente el pueblo en 2018, después de años de hartazgo y de errores que se tienen que enmendar para el futuro, prefirieron enfocar su plan de venganza solamente porque en el 2006... no lograron la presidencia. Es decir, en lugar de actuar de manera congruente y decir, bueno, pues no nos tocó en esa época, vamos a tratar de hacer lo mejor en esta, en la actual, en la que les correspondía dar resultados, no, prefirieron combatir obviamente a las instituciones más sólidas de este país, y están en un error. Finalmente ya viene una nueva convocatoria del presidente a convocar a su clientela a festejar el 1 de julio, el 5º aniversario de su triunfo electoral, confirmando, Ángel, que su principal logro es llenar el Zócalo. Lamentablemente para México podrán llenar muchas veces el Zócalo, pero el presidente nunca pudo llenar la silla presidencial.
Bien, son ahora las 7:54. Sergio Camacho, Morena sin duda utilizará esto como argumento, como narrativa electoral.
Sí, claro, Ángel. Bueno, pues es es precisamente las acciones y las inacciones que suceden en nuestro país también motivo de polarización, ¿no? Y esto no va a ser la excepción, va a generar, o va a buscar el presidente generar un capital político a partir de esto. Vamos, a este momento, recién pasadas las elecciones estatales en el Estado de México, Coahuila, que era la atracción de este año, bueno, esto será usado para la ahorita larga carrera para la presidencia de la República el año que viene. Entonces, sí, definitivamente lo estarán capitalizando. Desafortunadamente, en México seguimos viviendo este asunto de la partidocracia, donde el tema es hacer política por hacer política, para mantenerse en el poder, no necesariamente para generar mejores alternativas para los ciudadanos. Entonces, vamos, sigue siendo muy desafortunado estar viviendo en este clima de polarización, donde cada quien está jalando la cobija para el lado que le convenga.
Bien, muchas gracias, Sergio. Te pregunto también, Víctor, ¿Morena va a utilizar esto como argumento electoral?
Y le van a tratar de sacar todo el jugo posible, porque nos han demostrado que el tema de la Suprema Corte es algo que les llama la atención en términos electorales. Al final del día, con estas intenciones, ya no solamente de debilitar al Instituto Nacional Electoral, sino también de acabar con la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se convirtieron en un enemigo perfecto para López Obrador. ¿Por qué? Porque al final del día la dinámica de la Corte tiene dentro de sus características pues una forma de conducirse bastante recta, bastante apegada a la ley, donde los ministros no se prestan para el foco mediático, donde los ministros no se apuestan por las declaraciones, por las entrevistas, por la intervención con los medios, al final del día apegándose a la rigurosidad de su trabajo y a la investidura de su nombramiento como ministros de la Corte, salvo algunos que se entretienen con conciertos y tratando de conectar con la chaviza, pero que en realidad lo único que están haciendo es debilitar a la Corte como institución. Y me parece que en esa razón, pues naturalmente las cuatro corcholatas de Morena, en su intento de levantar en las encuestas, harán de la Suprema Corte de Justicia su saco de box en los próximos meses.
No seas así, Víctor, no son cuatro, son seis. ¿Dónde me dejas al señor Noroña y al niño verde?
No, bueno, pues no existe.
Bueno, pero pues hay que subirlos allá a la ecuación. Mi querido Chucho, bueno, pues parece que hay un consenso en el sentido de que Morena utilizará esto como estrategia electoral. ¿Tú cómo lo ves?
A ver, no te entendí la pregunta.
Pues sí, el hecho de que van a tumbar en la Suprema Corte lo que queda del plan B, y entonces de Morena van a volverle a atizar, empezando por el presidente de la República y de ahí todos los morenistas, a los ministros de la Suprema Corte.
No, fíjate que en ese sentido el presidente tiene que ser garante de respetar lo que la Suprema Corte de Justicia determine. ¿Y por qué razón? Porque justo es el garante, la Suprema Corte de Justicia, de las decisiones políticas que se den en nuestro país, porque tiene que ver justamente las bondades que ellos ven con el propósito de que al país le vaya mejor, no de que le vaya peor. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que es ocioso que se esté analizando este tema, porque este tema no tiene controversia. Lo que tiene es la certeza y la calidad jurídica de la Corte para determinar lo que se tenga que hacer en este sistema político nacional, que sí, efectivamente, siempre se ha querido modificar. ¿Por qué? Pues porque van cambiando los tiempos, van cambiando el pensamiento, van cambiando las iniciativas, etcétera. Pero fuera de ello, yo no le veo problema.
Ok, muchas gracias, mi estimado Jesús. Bueno, vamos al momento de las conclusiones. Por cuestión de tiempo, vamos con 30 segundos para cada uno de los participantes. Juan Luis Íñiguez, arrancas la última ronda. Adelante.
Tendrá que venir en 2024 un gobierno de coalición con las y los mejores mexicanos en cada área, y obviamente con una Contraloría Ciudadana que pueda auditar a la 4T. Es momento, ¿por qué no?, de pensar en la justicia. Y acompañados los partidos políticos del Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México, se pueda conformar realmente un gobierno que le regrese el orgullo y el ánimo de esperanza al pueblo mexicano.
Muchas gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, 30 segundos, comentario final.
Bueno, pues, como se comentaba, parece que mañana se termina el asunto del plan B. Y se ha de comentarse que la Suprema Corte se fajó en el sentido de hacer respetar la Constitución, de acusar estas malas prácticas en las formas y este agatallamiento que se quería hacer desde las cámaras, o desde de quienes tenían las mayorías en las cámaras. Entonces, bueno, finalmente va a ser parte de la retórica que vamos a estar viviendo, como comentamos en la participación anterior, del momento electoral que vamos a vivir permanentemente de aquí a estas instancias del siguiente año. Y bueno, pues será parte de los muchos escenarios que veremos, pero al menos ahora decir que la Suprema Corte hizo lo que tenía que hacer y le puso la muestra a las cámaras de que las cosas se tienen que hacer como se deben de hacer, como lo marca la ley y la Constitución.
Gracias, Sergio. Víctor Cuevas, 30 segundos, comentario final.
Resaltar que el centro de esta extinción del plan B gira en torno a la falta del proceso deliberativo, ese en el que se basa la democracia y que debería de permear en todos los espacios de la vida cotidiana de las y los mexicanos. Al final del día, precisamente el hecho de defender a la democracia no implica solamente reformas electorales, no solamente es un Instituto Nacional Electoral, es también el diálogo que tenemos con nuestros vecinos, el diálogo que tenemos en nuestras comunidades, y por supuesto, el diálogo que se da como en estos espacios que abre RR Noticias para escuchar todas las voces, todos los puntos de vista, y entonces que sí se puedan tomar las decisiones más informadas. El diálogo es lo más importante.
Gracias, mi estimado Víctor. Jesús Méndez Aguilar, 30 segundos, comentario final.
Bueno, pues yo me felicito de estar participando, no solamente en esta ocasión, sino en otras, en un espacio que es deliberativo, plural, incluyente, y que eso significa que nuestro país está viviendo esa vida de apertura y de decisiones políticas del conglomerado que compone nuestro país en su población. De ahí entonces que yo felicito de manera abierta a nuestro programa con el propósito de que la gente conozca otro pensamiento, otras voces, y de que está atento de lo que acontece en nuestro país en el ámbito político.
Muchas gracias, mi estimado Jesús. Bueno, pues a los cuatro agradecerles mucho la oportunidad de platicar con nosotros esta mañana. Los despido. Juan Luis Íñiguez, Chivermano, ya nos seguimos preparando para el arranque del torneo.
Playera lista y ánimo renovado, mi estimado Ángel. Un gran saludo a todo el equipo de RR Noticias, a tu amplio auditorio.
Con todo y cuernito, está chulísima la playera de esta temporada, mi querido Juan Luis.
Es correcto, mi estimado Ángel.
Muchas gracias. Don Sergio Camacho, un gustazo recibirle.
Don Ángel, también un gusto estar aquí compartiendo con RR Noticias, con mis compañeros de mesa. Un abrazote para ti, para todo el equipo y todo el auditorio.
Gracias por estar aquí. Don Víctor Cuevas, un abrazote esta mañana.
Mi estimado Ángel, sigue la onda de calor y Amealco sigue recibiendo a todo el que lo visite con los brazos abiertos.
No, pues sí, sí, se nos antoja ir para allá. Mi querido Víctor, te mando un abrazo. Chucho, un gustazo recibirte siempre.
Como siempre, muchas gracias, muy amables, y agradecemos el espacio que nos otorga esta estación de radio.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar. A los cuatro, cuídense mucho de esta nueva ola de calor, por favor, a hidratarse mucho, y aquí nos encontramos dentro de 8 días.